Auschwitz-Birkenau fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis. Se ha convertido en el símbolo del holocausto y del mal premeditado y extremo de nuestra época. El álbum que aquí presentamos es conocido como el álbum de Auschwitz y es la única evidencia visual que se conservó del proceso de asesinato masivo llevado a cabo en ese campo. El álbum es único y no se conoce ningún otro similar en todo el mundo. El mismo documenta en fotografías, desde todos los ángulos y direcciones, la llegada a Auschwitz, la selección de aquellos destinados a una muerte inmediata y de los pocos enviados a trabajos forzados, la confiscación de sus bienes y la preparación de la liquidación física de un transporte de judíos. Este transporte de judíos húngaros de la zona de Carpato-Rutenia llegó a la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1944. En las fotos observamos los hombres, mujeres y niños saliendo del hacinado tren, traumatizados y atemorizados después del horroroso viaje. Ninguno tenía la menor idea de haber sido traído a una fábrica de muerte y de que solo unos pocos iban a sobrevivir. Elie Wiesel, el sobreviviente laureado en 1986 con el Premio Nobel de la Paz, describió su llegada como adolescente a Auschwitz. A cada metro, aproximadamente, un hombre de la SS nos apuntaba con su arma. Seguimos de la mano a la multitud.
Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha.
Ocho palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. Ocho simples palabras. Por una centésima de segundo, echó un fugaz vistazo a mi madre y hermana moviéndose hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia mientras seguía caminando con mi padre y los otros hombres. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. El proceso de selección ejecutado por médicos y guardianes de la SS se realizaba a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mientras un tren tras otro descargaba su cargamento humano. La mayoría de los judíos era enviada a la muerte. El lugar para desnudarse en las cámaras de gas no era suficiente para las masas de judíos húngaros que arribaban a diario a Auschwitz en el verano de 1944. Por lo tanto, debían aguardar hasta que las salas estuvieran en condiciones de absorberlos. El lugar de espera más común era la arboleda cercana al crematorio, que muy pronto convertiría sus cuerpos en cenizas. Se les ordenaba permanecer sentados entre los árboles y esperar por más instrucciones. Esos eran sus últimos momentos de tranquilidad antes de ser llevados a las cámaras de gas y asesinados. Se ha dicho que nunca habrá alguien tan inocente como las víctimas en el umbral de las cámaras de gas. La SS mantenía a las víctimas en la más completa ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. Se les decía que antes de ingresar al campo debían lavarse y desinfectarse. Muy pronto iban a descubrir que las supuestas salas de baños eran en realidad cámaras de gas herméticamente cerradas. Una minoría de los judíos era elegida para realizar trabajos forzados. Sus posesiones personales eran confiscadas, sus cabellos rapados y un número de registro tatuado en su brazo izquierdo. Así lo rememora Primo Levi. Por primera vez tomamos conciencia de que nuestro lenguaje no poseía las palabras para expresar esa ofensa, la demolición de un hombre. Es imposible caer más bajo que esto. Nada nos pertenece. Nos han quitado nuestras ropas, nuestros zapatos e incluso el cabello. Si hablamos, no nos escucharán. Y si escuchan, no nos entenderán. Incluso nos dejarán sin nuestros nombres, y si quisiéramos conservarlos, deberemos encontrar la fortaleza para hacerlo. Es en esta forma que uno puede comprender el doble sentido del término campo de concentración. La tarea de clasificar las posesiones que los judíos traían a Auschwitz estaba a cargo de prisioneros judíos forzados a recoger los bultos y seleccionar el contenido que luego era enviado a Alemania. Al término de la tarea de selección, la mayoría de los antiguos propietarios ya estaba muerta. No ha quedado ningún recuerdo en las anotaciones del campo de los hombres, mujeres y niños considerados carentes de valor a su arribo. Este álbum es el único testigo de la suerte que corrieron. El álbum de Auschwitz fue descubierto después de la guerra por Lili Jacob, una superviviente del transporte que aquí se retrata. Lili lo encomendó a Yad Vashem, sabiendo que su trágico contenido será salvaguardado para la posteridad y compartido con las generaciones por venir.
Autoridades, embajadores, señores presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid, muchas gracias por su presencia. Hemos visto unas imágenes que son muy reveladoras del motivo de esta conmemoración, el final del Holocausto. Hace 70 años, este año celebramos esta cifra redonda para la conmemoración, con lo cual adquiere un carácter especial, se tuvo lugar el 27 de enero, dentro de muy pocos días, en Auschwitz, cuando fue descubierto lo que allí estaba ocurriendo y que ahora acabamos de ver en una pequeña parte en imágenes. Estos días se celebran actos similares de conmemoración del Holocausto prácticamente en todos los países democráticos. En España también se organizan en varias comunidades autónomas y ayuntamientos, aparte de un acto de Estado que tendrá escenario en el Senado. Pero quisiera recordar que en Madrid concretamente, se ha anticipado a todo ese tipo de conmemoraciones. Fue la primera comunidad autónoma y la primera ciudad española en organizar un acto de conmemoración del Holocausto, de repudio a lo que ha ocurrido, un acto que tiene como objetivo fundamental el avisar a las nuevas generaciones de que hechos de esta naturaleza no pueden repetirse, que hay que estar vigilantes, y también un acto de merecido homenaje a las víctimas, a los millones de víctimas que perdieron la vida en el Holocausto. Paso la palabra, que será quien dará la bienvenida en nombre de Madrid, al presidente de la comunidad, don Ignacio González.
Excelentísimo señor embajador de Israel, excelentísimos señores embajadores de Hungría, Estonia, Austria, Canadá, Francia y Reino Unido, excelentísimo señor presidente de la Asamblea de Madrid, excelentísimos señores miembros de la Mesa del Parlamento Autonómico, portavoces, diputados, diputadas, señor presidente de la Comunidad Judía de Madrid, querido David, señor gran rabino de España, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, supervivientes, familiares de las víctimas del Holocausto, señoras y señores. El martes, como hemos visto, se cumplen 70 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. 70 años de aquel frío 27 de enero de 1945, en el que un destacamento de soldados rusos cruzó las puertas del infierno. Todos hemos visto estas fotos de aquel día. Seres humanos semidesnudos, ateridos de frío, con una delgadez extrema y una mirada perdida. Todos hemos visto ese infame cartel que decía: el trabajo os hará libres. Hemos visto las literas infectadas de piojos donde se hacinaban miles de personas esperando la muerte. Hemos visto las cámaras de gas. Y hemos sentido la rabia y la repulsión al comprobar el grado de maldad al que puede llegar el ser humano. Sin embargo, no todos nos hemos parado a pensar qué pasó para que esa locura fuera posible. ¿Qué sucedió para que una sociedad culta, moderna y avanzada pudiera surgir y desarrollarse la mayor pesadilla que haya vivido nuestra humanidad? El Holocausto no fue una batalla más dentro de la guerra. No fue una reacción a un ataque del enemigo. No fue una represión irracional al producto de un delirio transitorio. El Holocausto, lo que los nazis denominaban eufemísticamente la solución final, fue primero largamente planeado para después ser ejecutado con una frialdad espantosa. Fue la conclusión de un proyecto fraguado lentamente con el objetivo único de eliminar al pueblo judío de la faz de la tierra. Quizá quien mejor describió esa infame máquina de matar fue uno de sus más siniestros organizadores, Adolf Eichmann, cuando definió ese brutal proceso como una fábrica automática. A los judíos se les arrestaba, se les robaban sus pertenencias, se les introducía en trenes de ganado y se les llevaba hasta el campo de exterminio. Allí, algunos serían conducidos a la rápida muerte de las cámaras de gas y otros serían destinados a la muerte lenta de los trabajos forzosos. Se les desnudaba, se les golpeaba y se les marcaba como a las bestias. Se les arrebataban sus objetos más íntimos. Se les quitaba hasta su nombre con el objetivo de degradarles, de despojarles de su humanidad para ser aniquilados sin remordimientos y con la misma frialdad con la que se eliminaría una plaga. Solo en Auschwitz fueron asesinadas cerca de 1,5 millones de personas, 800,000 en Treblinka, 600,000 en Belzec, 250,000 en Sobibor y cientos de miles en la miríada de campos de exterminios construidos por los nazis en el este de Europa. El número de víctimas inocentes de este genocidio es tan enorme que si dedicáramos un solo día a conmemorar a todos los judíos asesinados en el holocausto nazi, necesitaríamos emplear más de 16,000 años. Es cierto, y debemos de recordarlo para ser justos, que este planeado e industrial asesinato de millones de judíos fue ejecutado por un conjunto de dementes asesinos sin escrúpulos. Pero también es verdad, y quizá eso sea lo más terrible, que esa masacre fue tolerada por una sociedad que miró hacia otro lado. En aquel entonces, casi nadie se inmutó cuando se aprobaron las leyes de Núremberg, que señalaban a los judíos como objetivo. No se indignó cuando sacaron a sus vecinos de sus casas y no se conmovió al comprobar que se les llevaba a la muerte. Edmund Burke dijo: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y eso es exactamente lo que sucedió. Sin embargo, conviene que extraigamos una lección de todo ello, que aprendamos de los errores del pasado, porque la historia, si no se aprende de ella, tiende a repetirse. Si algo nos enseña el Holocausto es que es necesario defender la libertad y la dignidad del ser humano en todo tiempo y lugar, y que hay un límite en el que la transigencia deja de ser mero respeto para convertirse en cobardía. Hoy sigue habiendo quienes pretenden sembrar la semilla del odio y de la imposición, quienes pretenden doblegar los valores de nuestra civilización. Y contra ello hay que rebelarse para que nunca jamás nadie ponga en duda la libertad y la igualdad de los seres humanos. Hoy existe también una batalla que demanda una respuesta firme de una sociedad civilizada, una batalla que requiere que no confundamos la tolerancia con la estulticia y que exige tener claro que la tibieza en la defensa de la libertad y de los derechos humanos no supone una virtud, sino es una obligación. No hacerlo es un suicidio. Este acto de hoy es especialmente importante porque supone no solo conmemorar a las víctimas, sino recordar todo aquello que provocó su inmolación. Mantengamos viva la llama de su recuerdo y tengámosles presentes para que su sacrificio no haya sido en vano. Pero sobre todo, reafirmemos nuestro compromiso para luchar por la defensa de los valores de nuestra civilización, de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Y a continuación, un grupo de alumnos del Centro Vigabirol, Colegio Estrella Toledano, van a proceder al tradicional encendido de las velas. Serán acompañados como fondo musical al arpa por la interpretación que nos ofrecerá Naomi Hilario.
Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, dice Theodor Adorno. No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará?, agrega Primo Levi. A 70 años de la liberación, de la mayor obra de deshumanización y exterminio creada por el hombre, tienen aún vigencia ambas expresiones. La cultura como expresión de la humanidad no puede y no debe seguir su curso natural después de Auschwitz, y la memoria humana no puede ni debe acallar lo acontecido. Por ello estamos aquí, recuperando esa memoria, para no permitir el olvido ni la tergiversación de los hechos. Hombres y mujeres, ciudadanos de Europa, alumnos y alumnas del Colegio Estrella Toledano, rendimos hoy nuestro homenaje a las víctimas, recordando sus vidas y, sobre todo, divulgando la verdad del horror. Ese horror que los libertadores del campo no podían siquiera imaginar al atravesar sus puertas el día de la liberación.
Auschwitz es sinónimo de Shoah, holocausto. Auschwitz, convertido en símbolo, no debe hacernos olvidar la realidad tras su nombre. Y la realidad se llamó Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chełmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka. Todos estos campos de exterminio sobre el suelo del continente europeo son testimonio del mal al que puede llegar la humanidad. Quien mata una vida es como si hubiera asesinado al mundo entero, nos enseñan nuestros sabios, recordándonos el respeto profundo a lo humano, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza. Y le enseñarás a tus hijos, Begadeta Leveinja, dice el Deuteronomio, en un mundo de tinieblas debe brillar la luz de la ética y la moral. Esa es nuestra misión hoy y siempre.
Estaban tan flacos, no pude levantar a nadie. Lo intenté, pero si los levantaba, les iba a desgarrar la piel. Teníamos que tener mucho, muchísimo cuidado al sacarlos. La piel tenía un aspecto impresionante. Se necesitaban por lo menos 3 personas. Una le tomaba la cabeza, otra las piernas, y con mucho cuidado los levantaba y se los llevaba fuera. Armamos carpas en el exterior.
Para el tifus, que era la enfermedad principal, no había remedios, solo tratamiento de apoyo y darles líquidos. No podían tomar nada, así que teníamos que alimentarlos con goteros. No les podíamos aplicar inyecciones hipodérmicas porque no tenían lugar donde poder inyectarlos. No tenían músculo, solo piel y hueso. No había lugar donde ponerles una inyección. Así describe la enfermera Pat Lynch su primer encuentro con los sobrevivientes tras la liberación. Encendemos la primera vela en memoria de los millones de hombres, mujeres y niños asesinados en los campos de exterminio. Sea bendita su memoria.
Invitamos a encender la primera vela a don Josef Borer, superviviente del Holocausto, y sus nietos Rafael Benatar y Nicolás Borer.
Nosotros, los que sobrevivimos a los campos, no somos testigos verdaderos. Nosotros somos los que, a través de la prevaricación, la habilidad o la suerte, nunca tocamos fondo. Los que estuvieron y vieron el rostro de la Gorgona, no regresaron o regresaron sin palabras, dice Primo Levi. Encendemos la segunda vela en memoria y en honor de aquellos que continuaron con vida, cargando sobre sí el trauma y el peso de la memoria. Aquellos que dieron y dan testimonio para permitirnos tomar conciencia de la atrocidad y enseñaros nuestro compromiso en la lucha contra todo totalitarismo. Invitamos a encender la segunda vela a don Jorge Kleiman, superviviente de la Shoah.
Uno tras otro se sucedieron los pocos conocidos levantamientos en los campos de exterminio. 2 de agosto de 1943, levantamiento de Treblinka. 14 de octubre de 1943, levantamiento de Sobibor. 7 de octubre de 1944, levantamiento del Sonderkommando de Auschwitz. 17 de enero de 1945, Chełmno. Durante el verano de 1944, las operaciones de gaseo en Auschwitz aumentan con la llegada de más de 440.000 judíos húngaros. Los destacamentos especiales de prisioneros que trabajan en el exterminio, el Sonderkommando, fueron engrosados para hacerle frente a la gran cantidad de crímenes con gases. Por temor a ser asesinados, los miembros del Sonderkommando planifican un levantamiento y una fuga. El plan de levantamiento es apoyado por prisioneras que sacan pólvora de contrabando de las fábricas cercanas para entregárselas a los miembros del Sonderkommando.
El 7 de octubre de 1944, los prisioneros del Sonderkommando se rebelan y hacen volar el crematorio 4. El levantamiento es rápidamente reprimido y todos los miembros del Sonderkommando son asesinados. 250 personas murieron en la lucha, junto a 3 miembros de la SS, y 200 fueron asesinadas posteriormente. Encendemos esta vela en homenaje a quienes perdieron sus vidas en el intento de hacer frente a la segregación, la humillación, la persecución y el asesinato de millones de seres humanos, y a todos aquellos hombres y mujeres que, aun sabiendo que no vencerían, elevaron sus manos y sus voces a favor de la humanidad, en los campos, en los guetos, en los bosques. Invitamos a encender la tercera vela a Patricia Waits, hija de Violeta Friedman, superviviente de la Shoah, y a Sandra Fernández de Villavicencio Frommer, nieta de supervivientes de la Shoah.
Para 1943, mi familia había sido deportada a un campo nazi para miles de gitanos en Birkenau. Ahora estamos encerrados por alambres de púas. Para agosto del 94, solamente 2.000 gitanos quedaban vivos. 918 de nosotros fuimos puestos en un transporte a Buchenwald para hacer trabajos forzados. Ahí los alemanes decidieron que 200 de nosotros éramos incapaces de trabajar y teníamos que ser mandados de vuelta a Birkenau. Yo era uno de ellos. Pensaban que yo era demasiado joven, pero mi hermano y mi tío insistieron que yo tenía 14 años, pero era un enano. Me pude quedar. Los demás regresaron y fueron gaseados. Testimonio de Karl Stochka, uno de los 6 hijos de una familia gitana nacido en Austria.
Encendemos esta vela en honor y memoria de los miembros de las diferentes minorías nacionales, sociales, religiosas y étnicas, víctimas de la persecución y el exterminio nazi. Sea para ellas nuestro más profundo reconocimiento y respeto. Invitamos a encender la cuarta vela a doña Concha Díaz de Berzoza, delegada de Amical Mauthausen, don Miguel Palacios Carbonell, presidente de la Asociación para la Memoria del Genocidio Gitano, y don Francisco Ramírez, presidente de la Asociación Colegas.
Thank you. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos. El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón, consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino, escribe Viktor Frankl.
Encendemos esta vela en honor a los anónimos héroes de la resistencia espiritual, quienes supieron elegir el camino de la solidaridad, dejándonos un legado ético que parecía estar muriendo. Honramos entre ellos a los justos entre las naciones de todos los pueblos, quienes, aun poniendo en riesgo su vida, no desviaron su mirada y eligieron la solidaridad, la empatía y el amor. Invitamos a encender la quinta vela a Sol Andrada, nieta del diplomático español y justo entre las naciones, Ángel Sanz Briz, y a María Teresa Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid.
Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. León Felipe. Los hombres y mujeres de nuestro pueblo volvieron a la vida, llevando en su piel eso que Primo Levi llamó la desolación hecha paisaje. Fijando sus miradas en el futuro, volvieron a la creación, a la música, al amor y a la reconstrucción de una patria judía independiente que dio refugio y hogar a decenas de miles de sobrevivientes y sus descendientes, enarbolando la bandera de la democracia como único sistema posible de respeto, pluralidad y divergencia, salvaguarda única contra los totalitarismos.
Encendemos la sexta vela en honor de quienes asumieron la responsabilidad del liderazgo, convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Jóvenes que fueron al combate enarbolando la bandera azul y blanca del Estado de Israel que luchaba por nacer, Estado que con su surgimiento daría cobijo y hogar a cientos de miles de desplazados y sobrevivientes. Invitamos a encender la sexta vela al excelentísimo señor embajador de Israel, don Alon Bar.
De pie, asistiremos al rezo de la oración Malé Rajamín, Señor Misericordioso, que corre a cargo del gran rabino de España, Moshe Bendajan.
Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El male rahamim shochem bamerumim amse menucha nechona tachat kanfei ha-shechina במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מסירים לנשמות שישה מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות,
שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנקברו חיים על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים הסתירם בסתר כנפך לעולמים וקצרור מקצרכן נשמותיהם בגן עדם אדוני ונחלתם ארץ אל תחסד דמם ותשתוק לזעקתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן. Dios, lleno de misericordia, que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Son todos ellos merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y para elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia. Descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
Gracias. Y ahora, también de pie, vamos a proceder a guardar un minuto de silencio en memoria y recuerdo de las víctimas del nazismo. Muchas gracias. Después de pasar por 3 campos de concentración distintos durante 3 años, Jorge Neumann va a proceder, uno de los sobrevivientes del Holocausto, va a proceder a relatarnos a continuación un recuerdo de lo que ha sido esa dura etapa de su vida. Adelante.
Shalom vebrajá le kulam. Este milenario saludo hebreo significa paz y bendiciones para todos. El 20 de enero del 42, en el suburbio aristocrático de Berlín, que se llamaba Wannsee, se hizo la famosa reunión para concretar todos los detalles del crimen más grande en la historia de la humanidad. La solución final, que significaba el exterminio masivo de todos los judíos de la Europa ocupada. Estuvieron presentes todos los más grandes asesinos de los partidos nazis, generales, políticos, ministros, químicos, electricistas, todo lo que hacía falta para exterminar a millones de personas. El director de esta famosa reunión está el famoso Adolf Eichmann. Una vez finalizada y anotado todos los detalles en un libro especial, Y gracias que después de la guerra este libro fue encontrado, el mundo supo lo que ahí se trató. Para finalizar, sirvieron un banquete. Y los mega asesinos, entre copa y copa de champán, riendo, deseaban el total éxito para la misión que acaban de finalizar. Ahí nació la idea de construir en forma rápida el campo de exterminio masivo de Birkenau, distante 5 kilómetros de Auschwitz Central. La capacidad era para 100.000 presos, 6.000 crematorios, 2 a la superficie, 4 bajo la tierra. La misma cantidad de crematorios. Y para mediados del 42 empezaron a llegar larguísimos trenes de carga con un promedio de 7 a 8 mil víctimas. Habían construido una rampa especial de tal forma que los trenes entraban directamente al campo. Ahí la gente era obligada a bajar de los vagones. Se formaban 2 filas, una de hombres y otra de mujeres con chicos. Al final de la fila había 2 asesinos nazis de la SS que llevaban en la mano largos bastones. La gente iba pasando uno a uno. La gente joven, apta para el trabajo, era mandada a la izquierda. Mujeres embarazadas con niños, hombres mayores, hombres y mujeres con aspecto enfermizo, eran mandados a la derecha. Inmediatamente, cuando se terminó de seleccionar un transporte, los de la derecha eran llevados a un costado del campo, donde todo estaba cubierto con planchas de madera. Entraban a un largo corredor que terminaba en una sala un poco más grande que este lugar, brillantemente iluminada. Ahí separaban a los hombres de las mujeres, los obligaban a desvestirse, a desnudarse y les cortaban el pelo al ras. Las escenas de llanto y ataques que hubo entre las mujeres cuando les cortaban el pelo al ras eran increíbles. Pero las mujeres nazis que trabajaban en Auschwitz eran bestias humanas, eran peores y más crueles que los hombres. Y les decían riéndose, no te preocupes, va a volver a crecer. No queremos llevar piojos a los nuevos asentamientos. Una vez pelados todos, pasaban a otro lugar en donde se abrían las puertas herméticas de acero de un espacio enorme, capacidad para 1.200 víctimas. La gente entraba y veía del techo colgando en cantidad grande de rosetas que parecían duchas de agua. Y miraban esperanzados recibir un poco de agua después de un viaje tan matador. Cerraban las puertas herméticas, se apagaba la luz y de las rosetas empezó a salir el famoso gas Ciclón B, que en máximo 10 minutos mataba a todos. Se abrían las puertas traseras entonces y miembros de los presos judíos que pertenecían a los Sonderkommando, comandos especiales. Sacaban los cadáveres, limpiaban el lugar y lo dejaban listo para otro contingente que esperaba en las puertas delanteras. A los cadáveres los llevaban en vagonetas sobre rieles a un espacio muy grande que estaba lleno de mesas de mármol, estas mesas que se usan para hacer autopsias. Ponían los cadáveres sobre las mesas, les sacaban los dientes y prótesis de oro y con cuchillos especiales les revisaban las partes íntimas para ver si no escondían alguna joya o algún brillante. Luego los llevaban con los mismos vagonetas a los crematorios. En los crematorios, en su conjunto, tenían capacidad para quemar 6.000 personas por día. Pero la cantidad de esta era ampliamente superada por los transportes. Entonces quemaban a la gente en pozos especiales. El 27 de enero del 45, hace justo 70 años, el ejército soviético entró al campo de Auschwitz. No lo liberó, entró. Porque para crímenes de esta envergadura no hay libertad. Esto pertenece siempre en la memoria de la humanidad. Ahí se encontraron con 7.000 presos agonizantes. Llegaron equipos de médicos e enfermeras de la Cruz Roja y a pesar de su gigantesco trabajo, la mitad de ellos murió. La otra mitad fue mandada a distintos hospitales de Polonia y Alemania. Dos días antes, el 25 de enero del 45, la comandancia de Auschwitz, junto con todos sus ayudantes, juntaron a 66.000 presos de Auschwitz Central, de Birkenau y de todos los campos satélite que había alrededor. Y los obligaron a hacer a la famosa Marcha de la Muerte. Enero del 45 era el invierno más crudo en los últimos 100 años. La temperatura no cambiaba, entre 29 y 30 grados bajo cero. La gente tenía que marchar dos días vestidos con sus delgados pijamas rayados y los suecos de madera de un solo piso, de una sola pieza. Cuando llegaron a la estación, distante a 86 kilómetros de los 66.000, quedaron solamente 30. Los embarcaron en aviones de carga, en camiones de carga, y los mandaron al campo de exterminio Sachsenhausen, cerca de Berlín. Y de esta forma, en menos de dos años, en este enorme matadero humano, murieron cerca de 2 millones de personas, entre ellos 1.300.000 judíos y 250.000 chicos. Hoy recordamos esto en todo el mundo. Pero a pesar de todo, hay todavía cientos de miles de personas en el mundo entero que saben poco o nada lo que sucedió. Y cientos de millones de los que le creen a los delincuentes que niegan la Shoah. Nosotros, los sobrevivientes, testigos vivos de esta masacre, tenemos la obligación moral de transmitirlo a las jóvenes generaciones para que a su vez lo dejan como legado para el futuro. Lamentablemente somos muy pocos. Creo que no llegamos a una docena en todo el mundo. Yo personalmente, hace 20 años, que es mi leitmotiv, viajo por todo el mundo y le cuento a la gente la verdad sobre la Shoah. Muchas gracias a todos y espero que algo les aclare lo que era Auschwitz. Gracias.
Muchas gracias, don Jorge Kleinmann. Efectivamente, sí nos esclareció los conocimientos que teníamos y la impresión que teníamos de lo que fue Auschwitz. A continuación intervendrá el embajador de Israel, Alon Bar.
Presidente de la Asamblea de Madrid, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, gran rabino, colegas, embajadores, embajadoras, señoras y señores, queridos amigos. Marcamos hoy, en el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto, 70 años desde la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Auschwitz es un símbolo. ¿Quién ha visto las fotos del campo de los primeros días después de la liberación? No volverá a ser la misma persona que ha sido antes de verlos. Pero este año las circunstancias nos obligan a reflexionar más allá de la conmemoración de las víctimas. No es ya suficiente repetir nuestro deseo de evitar el odio racial, la incitación y el antisemitismo. En un vídeo preparado para este día, grabaron niños pequeños, jóvenes, intentando, con o sin éxito, pronunciar la palabra antisemitismo, esperando que cuando son adultos ya no será necesario el uso de la misma. Pero nosotros hoy no vamos a poder ignorar las recientes expresiones de odio y los actos de violencia y terrorismo que amenazan a nuestra vida, a nuestros valores, a nuestra identidad, en la manera que han sido manifestados en Irak, en Siria, en Líbano, en París, en Bruselas, en Nigeria, en Gaza, en Israel y en los territorios controlados por la autoridad palestina. El radicalismo islámico y los partidos neonazis en Europa devuelven la retórica racista y antisemita, las amenazas de exterminio y la práctica de matanza de inocentes como objetivo principal, pasando de los álbumes de la historia a las noticias diarias. Es verdad que estamos lejos, yo espero muy lejos, de la situación en la cual se encontraron las víctimas del Holocausto. No hay ningún base de comparación. Pero, ¿estamos dispuestos a aceptar una realidad en la cual los judíos de Europa tengan miedo de identificarse como judíos? Que sinagogas y colegios sean amenazados, que miles de personas apoyaran expresiones antisemitas porque su equipo de baloncesto ha perdido, que los editores de periódicos tengan miedo de expresar opiniones o publicar caricaturas, que periodistas que han sido testigos de los crímenes de guerra de Hamas en Gaza contra su propia población o los ciudadanos de Israel tengan miedo de publicarlo. Esta es parte de la realidad hoy, no del pasado. Muchos reaccionaron o han reaccionado a las crecientes amenazas con manifestaciones y expresiones de solidaridad. Es importante. Pero ¿cómo han reaccionado algunas instituciones internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o el Corte Penal Internacional de la Haya a este vientos de racistas, las olas de odio antisemita, el terror impulsado por el extremismo islámico en Irak o en Gaza, investigando y preparando informes que acusan a Israel de crímenes contra la humanidad? El único país en la región que consagra la democracia, la libertad religiosa, las libertades de pensamiento y expresión, que hace esfuerzo, No siempre con éxito, pero muchos esfuerzos de autoprotegerse con mínimo víctimas inocentes. El único país en la región con sistema jurídico independiente que investiga su ejército y políticos. Los enemigos de Israel hacen un cínico uso de las instituciones creadas precisamente para evitar otro holocausto, con el propósito de eliminar la capacidad de Israel a defenderse contra el terrorismo de los grupos islamistas radicales. Sus simpatizantes en Europa y en España van a pintar a Israel como un enemigo de la humanidad. ¿Y los demás? ¿Nuestros amigos? ¿Dejarán otra vez el espacio público para aquellos que creen que Hamás es un socio y Israel el enemigo? ¿Esperando así que el terrorismo no llegue a su propio territorio? ¿O esta vez hablarán en voz alta, públicamente, en defensa de las democracias, las libertades y el derecho de los judíos, que no es distinto de cualquier otro pueblo, de defenderse contra el terrorismo y los crímenes de guerra de los grupos yihadistas? En 2015 tenemos una tarea, una misión: devolver las calles a la sociedad libre. Que las niñas en Nigeria, los judíos, cristianos y musulmanes en Europa, en el Medio Oriente y en África podrán vivir sin miedo y sin amenazas por sus identidades. Ya sé que contamos con la Asamblea y con la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, embajador. Nora Usterman procederá ahora a interpretar el himno de los partisanos judíos. Escuchémosla.
Zugnicket molas du geist im letzten Weg, hoch im bleien verstellen bleien dir. Kommen bald noch unser Haus gewendte Schoß, Zweta beugt an unser Trott mir seinen Do. Kommen wird noch unser Haus gewendte Schoß, Zweta beugt an unser Trott mir seinen Do. Meretz chata marar kiatei forim, anachnu pove machovot ve yesurim. Ve asher tibad nameinu sham nigra, haloyanu bodoz ruchenu begura. Ve asher tibad nameinu sham nigra, haloyanu bodoz ruchenu begura. Con sangre y plomo la canción escrita está, no es la de un pájaro feliz en libertad, sino que un pueblo entre muros derrumbados la cantó con las armas en las manos. Sino que un pueblo entre muros derrumbados la cantó con las armas en las manos.
Gracias. Este acto, ya en su 15ª edición, ha contado siempre con la hospitalidad de la Asamblea de Madrid. Queremos agradecer muy especialmente esta hospitalidad a todos los grupos parlamentarios, muy especialmente a su presidente, José Ignacio Echeverría, que será quien a continuación nos dirija la palabra.
Señor embajador de Israel, señor embajador de Francia, embajador de Canadá, de Reino Unido, embajador de Austria, de Estonia, señora embajadora de Hungría, representantes del cuerpo diplomático, señores consejeros de la Comunidad de Madrid, miembros de la Mesa de la Asamblea, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, portavoces de los grupos parlamentarios, gran rabino de las Comunidades Judías de España, presidente de la Federación de Municipios de Madrid, señores diputados de la Asamblea, señores alcaldes de la Comunidad de Madrid, supervivientes de la Shoah, señor presidente del Movimiento de la Intolerancia, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, representantes de asociaciones y del Centro Sefarad Israel, autoridades, señoras y señores. Como presidente de la Asamblea, quiero, antes de nada, darle la bienvenida en nombre de la Mesa y de los diputados a esta, la Casa de los Madrileños, que una vez más se honra en acoger el acto del recuerdo del Holocausto. Este año, además, cobra un significado especial ante el 70 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, que demostró, más allá de toda duda, el genocidio sufrido por el pueblo judío a manos de los nazis. Han pasado casi tres cuartos de siglo, pero el tiempo no hace sino reforzar la necesidad de que este crimen, único en la historia, sea recordado y que testimonios como el que hemos oído de los labios de Jorge Kleiman o en el pasado de los de Jaime Vandor, que tristemente nos dejó el pasado marzo, permanezcan para siempre en nuestra memoria, para acallar a quienes todavía, y pese a todas las evidencias, se atreven a negar esta atrocidad. Y aunque esa ya es razón suficiente para perpetuar este homenaje, creo que existen motivos, este año, motivos añadidos. En efecto, pensábamos que la humanidad, horrorizada e inmunizada, nunca repetiría el error cometido al tolerar y dar alas al nazismo. Ahora, sin embargo, muchos tememos que el mundo se encuentre en una coyuntura que, en cierta medida, recuerda a la Europa de los años 30. Hoy, como entonces, asistimos al surgimiento y consolidación de una ideología totalitaria y sanguinaria. Y hoy, como entonces, son pocos quienes en ese entorno se oponen firmemente a que toda una civilización renuncie a lo que la hizo grande y se precipite en la oscuridad. Ese paralelismo se me hizo aún más patente cuando pude ver el vídeo sobre el álbum de Auschwitz que acaba de proyectarse. Un documento sobrecogedor que pone rostro a algunos de esos 6 millones de personas exterminadas y que me ha hecho pensar en la persecución que ahora sufren los cristianos, los judíos, los asirios y kurdos en Irak y Siria. Igual que en los años 30, Europa ha tardado en despertar ante esta nueva amenaza, a pesar de que el nuevo imperio del terror hace mucho que se instaló en nuestras tierras. E igual que entonces, tampoco se ha tenido en cuenta su fuerte cariz antisemita, demostrado en atentados como el del Colegio Judío Ozar Hatorak de Toulouse en el 2012, el del Museo Judío de Bruselas el pasado junio, o el realizado contra un comercio kosher de París hace unos días, a reglón seguido del cometido contra la revista francesa Charlie Hebdo. En estas atrocidades volvemos a ver el odio al pueblo hebreo y a la libertad, así como la intención que las democracias se atemoricen y renuncien a sus principios esenciales, igual que sucedió hace 80 años. No quiero que mis palabras se malinterpreten como fatalistas, sino antes, al contrario, como una llamada a no desfallecer ni renunciar un milímetro a nuestras convicciones democráticas y humanitarias, a no resignarnos y a reaccionar de modo diametralmente opuesto a lo que la historia ha denominado el apaciguamiento, o sea, esa inacción culpable que hizo posible la Shoah. Es más, estoy convencido de que esta nueva amenaza será derrotada si todos los hombres y mujeres que rechazamos esta vuelta atrás, cualquiera que sea nuestra etnia o religión, permanecemos unidos y firmes. Pienso aquí en personas como Ahmed Merabet, policía asesinado por proteger la libertad de expresión en París, o en Lassana Batili, el joven maliense y también musulmán, que consiguió proteger la vida de una decena de rehenes en el atentado al supermercado también en París, del que es empleado. Son ejemplos de lo que podríamos llamar justos contemporáneos, que en su conducta evocan a los justos entre las naciones, que se rebelaron contra el horror del Holocausto y que deben ser para todos y especialmente para sus comunidades un ejemplo y un estímulo. En todo caso, no quiero concluir sin señalar que para que todo esto sea posible es necesario que en estos momentos difíciles y dolorosos las comunidades judías de toda Europa no pierdan la fuerza que siempre han tenido para sobreponerse a todas las adversidades y que reafirmen su presencia y su determinación de unir su destino al resto de los europeos, como siempre han hecho. Espero que así sea y que desde el recuerdo de las víctimas del pueblo judío y de quienes desde otras minorías les acompañaron en el camino de sacrificio, este homenaje continúe siempre inspirando y dando aliento a quienes estamos comprometidos con la libertad, la justicia y la dignidad de todos los seres humanos. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Y cerrará el turno de intervenciones el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Jachuel.
Queridos supervivientes, almas que atesoramos con profundo cariño, respeto y admiración, queridos familiares de los justos entre las naciones, que lucharon como héroes contra el mal, poniendo en peligro a todas sus familias, a todo su mundo. Distinguidas autoridades de España, Israel, Austria, Canadá, Croacia, Estonia, Francia, Hungría y Reino Unido, y Grecia también. Queridas y distinguidas autoridades de Madrid, queridos amigos todos, nos reunimos hoy aquí, como bien han dicho antes, como cada año desde el año 2000, para cumplir con nuestro deber de no olvidar la que fue la mayor tragedia del siglo XX para la humanidad. Como hemos oído, este año se cumplen 70 años desde la liberación del infierno de Auschwitz-Birkenau. 70 años desde que perecieron durante el exterminio, que duró 7 largos años, más de 6 millones de seres humanos, entre ellos 1,5 millones de niños, por el simple hecho de ser judíos. 70 años desde que fueron asesinados cientos de miles de gitanos, homosexuales, discapacitados y disidentes políticos, por el mero hecho de ser diferentes. Para mí, es una fuente de orgullo como judío español y madrileño que nos reunamos en la Asamblea de Madrid, la primera institución pública en España en iniciar los actos de conmemoración de la Shoah. Hoy hemos hecho un paréntesis en nuestras ajetreadas vidas, parando el tiempo unas horas para recordar y honrar la memoria. Pero, ¿cómo seguiremos enfrentándonos al verdadero significado y a la trascendencia del Holocausto en la era de la macroinformación? ¿Cómo darle la justa dimensión a unos acontecimientos que escapan de nuestra comprensión actual y que cada vez se harán más lejanos de nuestros jóvenes? ¿Cómo educar para que nunca más se repitan los hechos? Cada año que pasa, nos quedan menos testigos vivos y nos debemos enfrentar a corrientes negacionistas que, como bien decía Primo Levi, al negar la Shoah, lo que hacen es declarar de facto que su intención es repetirla. Muy querido Jorge Kleiman, nos honra y emociona tu presencia hoy aquí con nosotros. Gracias por tu testimonio. Para mí, eres junto a nuestro querido Josef Borer y nuestros siempre recordados Violeta Friedman, Jaime Bandor, la familia Frommer, entre otros preciados supervivientes, el testimonio del valor que debemos tener, del tesón que debemos encontrar, de la importante misión de construir ante el odio, pase lo que pase. Nos hacéis recordar también la importancia de los justos entre las naciones que nos hicieron ver que el milagro de permanecer humano frente a todo ese odio existe. Ángel Sanz Briz, Sebastián Romero Radigales, Eduardo Prosper de Callejón, entre otros pocos valientes que son todavía un canto a la vida y a la fe en Dios y en el hombre. Como bien decía el presidente de la Asamblea, debemos enfrentarnos a una serie de cosas, entre ellas a la parálisis provocada por una cultura saturada de medios de comunicación en la que todo parece haberse dicho ya y en la que cada año se alzan voces de negacionismo. Debemos seguir dándole voz a la memoria para poder aprender, enseñar y evitar. Agradezco hoy profundamente la presencia de alumnos del King's College, del IES Europa y del Colegio Estrella Toledano. Es necesario educar a las generaciones venideras en la fuerza moral de nuestra democracia y la importancia vital de construir nuestra sociedad sobre cimientos de respeto a los valores fundamentales del derecho universal, de la libertad, de la igualdad de todos ante la justicia y del respeto de las diferencias. Es necesario porque, en palabras del teólogo alemán Fackenheim, una cultura y una filosofía como la occidental, que fuera sorprendida por la Shoah, debe autocriticarse radicalmente a la luz de lo que no pudo prever o prevenir. Hoy, en particular, deseo agradecer públicamente los esfuerzos del Ministerio de Educación y de la Comunidad Autónoma de Madrid también en educar cada vez más a nuestros jóvenes sobre la Shoah. Deseo agradecer a los ayuntamientos de Alcobendas, de Alcorcón, de Getafe y de Madrid porque conmemoran todos los años sistemáticamente la Shoah y lideran este esfuerzo necesario de concienciación. También quiero agradecer al Centro Sefará de Israel y al Centro de Estudios Judeocristianos. Queridos amigos, vivimos tiempos difíciles para la humanidad. Parece mentira, y a pesar de la experiencia, la historia nos demuestra que los derechos básicos del hombre se siguen violando con facilidad y bajo el silencio y la indiferencia de las naciones del mundo. Con el asesinato de decenas de miles de musulmanes en Bosnia, de centenares de miles de personas en Ruanda, hace pocas décadas, o el genocidio actual de cristianos, de kurdos, de yazidíes en Oriente Medio. Todo ante los ojos cómplices de unas Naciones Unidas cuya respuesta ha sido tener una Comisión de Derechos Humanos con miembros como Libia, Siria, Irán, que se dedican a pactar el 80% de sus resoluciones contra el Estado de Israel. Seguimos en el siglo XXI enfrentándonos al peligroso desafío de salvaguardar la integridad de la humanidad. Pero hoy, en particular, tenemos que hablar de otras cosas, del crecimiento del fanatismo islamista y el auge de los extremos políticos, tanto de derechas como de izquierdas, en muchas partes de Europa, que sin duda causan preocupación a las comunidades judías. Hace pocos días honrábamos la memoria de las víctimas de los atentados brutales en Francia. Supone un nuevo ataque, desgraciadamente no el último, en contra de la libertad de expresión, contra una lacra humana que viene a sustituir la barbarie nazi. Atacan los valores que son la base de nuestra fuerza moral, la libertad y el libre albedrío. No es casualidad que ataquen a un pueblo milenario que detestan y que es el exponente de esos valores que componen nuestra civilización occidental, judeocristiana. No es casualidad que odien al Estado de Israel, que es un verdadero faro de luz en la oscuridad de valores en Oriente Medio. Los radicales yihadistas nos anuncian ya que no se contentarán en imponer la Sharia en los países ya musulmanes, sino que su obligación es exportarla e imponerla a todo el planeta. Conversión, dimitud o muerte. Y esto ocurre mientras Europa se transforma paulatinamente en un continente con un auge demográfico espectacular de su minoría musulmana. Por ello, debemos reaccionar claramente y con firmeza hoy. Hoy no solo recordamos, hoy también denunciamos el silencio y la indiferencia. Todos tenemos la obligación de defender el derecho del otro a ser diferente. Todos debemos defender a nuestra democracia de los que no creen en ella y luchar por la protección de los derechos humanos, con fuerza y sin complejos. Debemos denunciar también que en la actualidad los islamistas actúan movidos por una ideología política que es parte integrante de los textos fundacionales del Islam. Y no podemos seguir pretendiendo que es posible separar las acciones de los ideales que las inspiran. Como bien citaba el presidente de la Comunidad de Madrid, decía Edmund Burke que lo que hace falta para que el mal triunfe es que los buenos sean indiferentes. La mayoría indiferente o silenciosa en Europa debe ya dejar de serlo. Me alegra mucho saber que el presidente del Gobierno anunció recientemente que la amenaza del terrorismo yihadista nos obliga a todos a actuar y que el Gobierno está haciendo sus deberes, promoviendo una reforma legal que va a endurecer la persecución de los terroristas, tanto físicamente como online. Quiero también felicitar a la Comunidad de Madrid y a su presidente por sus últimas declaraciones, en las que afirma que los inmigrantes deben aceptar los valores básicos de la sociedad en la que participan, o de lo contrario, marcharse, ser consecuentes. Pueden estar seguros de que los judíos madrileños nos sentimos españoles y estamos profundamente orgullosos de los valores de nuestra España democrática. Pueden estar seguros de que apreciamos el gesto de amistad y cercanía que representa la tramitación actual de la propuesta de ley de nacionalidades para los sefardíes. Pero nadie puede esperar que el tsunami integrista y de una demografía cambiante lleguen a una Europa sin ningún efecto colateral. Saben ustedes que los judíos nos han llamado el canario de la mina. Dios no lo quiera, por acción o por omisión, Europa puede terminar siendo un continente sin judíos. Y como bien decía el primer ministro Manuel Valls de Francia, por ende, Europa no sería la misma sin sus judíos. Debemos tener tolerancia cero hacia los que incitan a la judeofobia, al odio, a la violencia, también cuando se protegen detrás de las mezquitas. Nuestro país debe revisar sus relaciones diplomáticas con todos los estados que amparen o alienten a organizaciones terroristas o incitadores de violencia. Debemos exigir reciprocidad a los países con los que mantenemos relaciones diplomáticas. Si no podemos construir iglesias o sinagogas, si no podemos practicar libremente nuestra fe en esos países, simplemente no deberíamos mantener relaciones diplomáticas ni económicas con estos estados. Así de simple y así de claro. Eso es ser consciente de la verdadera fuerza que tenemos, la moral. Esta es la sociedad en la que muchos de nosotros deseamos vivir. Queridos amigos, es cierto que las comunidades judías estamos preocupadas. Sabemos que somos una diana del islamismo en general. Sabemos que entre los documentos que se encontraron en la casa de Morata de Tajuña hace ya 10 años, había documentos que señalaban a nuestro colegio como blanco de un futuro atentado. Por ello, estamos trabajando de manera constante con las autoridades policiales en incrementar todas las medidas de seguridad para la comunidad y sus miembros. Los judíos de esta generación y de las venideras tenemos la obligación de luchar contra aquello que la bestia nazi quiso construir. Un mundo de odio, de violencia, donde solo el fuerte sobrevive y donde no se puede ser diferente. Debemos conservar nuestra esperanza en el ser humano y exigir respeto y tolerancia hacia los derechos humanos. Saber que somos fuertes siendo libres y plurales, pero donde no hay sitio para los que quieren eliminar nuestro sistema. Concluyo agradeciéndoles profundamente su presencia en este acto, demostrando su compromiso por seguir recordando a los que no están. Nuestra mejor manera de honrarles es ser valientes y proteger a través de nuestras leyes, ahora y siempre, a nuestra democracia de cualquier nuevo intento de acabar con ella desde dentro. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Y antes de cerrar el acto, no me resisto a dejar de leer unos versos que aparecen en el programa de este acto. Son versos de León Felipe. A todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Y en estos versos se refiere a los grandes poetas de la historia que escribieron sobre el infierno. Blay, Dante, Rimbaud. Concretamente, estos versos que voy a leerles son los que León Felipe dirige a Dante. Oh, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres y solo, solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, Virgilio, gran Cicerone, y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa, otra cosa. Muchas gracias por su presencia un año más, por su compañía, y con estas palabras damos por cerrado el acto. Muchas gracias.